Mujeres Rurales. Costumbres, educación, tecnología, familia. Mujeres Rurales. Por Nacional, para todo el país.
Hola, soy Rogelio Frigerio. Les deseo al programa Mujeres Rurales lo mejor. Que se inicie un diálogo productivo en todos los rincones del país. Un gran abrazo a Alicia, a Sofía, a Carla y a Connie. La mejor de las suertes. Les mando un beso.
Qué lindo, agradecemos al ministro, ¿eh? Muchas gracias. Es Mujeres Rurales, el programa número 2, alegría de volver a encontrarnos. Vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con nosotras, las mujeres en todo el país. Ahí estamos representadas y este grupo de mujeres que está hoy presente es con la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Cornelia Schmidt-Lieberman. ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Encantada de estar participando de este segundo programa que tiene por motivo hablar de algo que nos preocupa, nos ocupa y que si nos ponemos a pensar sería como la salvación. Sí, pero no nuestra, o de te vas a salvar en plata, no, salvar el planeta, salvar del hambre, poder tener en cuenta todo lo que podés hacer para cuidar tu casa, tu heladera, fijarte. Estamos hablando de sustentabilidad, un término que seguramente lo han escuchado, pero es tan amplio, es tan lindo y tan interesante que cada uno puede hacer su aporte. Vamos a saludar a quien está acompañándonos aquí en el piso, a Natalia Basso. Ella es coordinadora del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Agroindustria. ¿Cómo te va, Natalia?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación.
La verdad es que saber que te estás coordinando este programa suena como muy complicado, pero sumamente necesario. ¿Por dónde empezamos para explicar lo que es este programa?
Bueno, sí, es un programa muy lindo, es muy complejo e implica mucho trabajo, pero muy interesante dentro de agroindustria. Uh-huh. Y podríamos empezar por la diferencia entre pérdida y desperdicio, es decir, ¿por qué a una política nacional le pusimos estos dos conceptos?
¿Por qué?
A nivel internacional se habla de pérdida de alimentos a todo el descarte que se produce en las primeras etapas de las cadenas agroalimentarias. Es decir, en la producción, en la poscosecha, en la cría de ganado, en todo lo que es el almacenamiento y el transporte. Y cuando hablamos de desperdicio, en cambio, nos referimos a lo que ocurre en las últimas etapas de las cadenas, ya en la comercialización minorista y en lo que ocurre en nuestros hogares, cuando desechamos alimentos, o lo que ocurre también en el sector gastronómico.
A ver, ¿hay una diferencia entre pérdida y desperdicio en lo que sí se puede aprovechar y lo que ya no tiene posibilidad de aprovechamiento?
No, en realidad depende, bueno, de la etapa en la que se decida ese descarte.
Bien.
A veces el descarte se da por una ineficiencia o una baja productividad en la actividad que uno se desempeñe. Y en otros casos puede ser que el producto ya esté vencido, entonces ahí sí, ya no se puede comercializar, no se puede consumir, entonces por eso se descarta. La pregunta es por qué llegó a vencerse, ¿no?
Claro.
Y quizás es importante destacar que nosotros en el Congreso, en octubre del 2018, logramos sancionar la ley 27.454, que es la que establece este plan nacional a todos los niveles, también para los restaurantes, etcétera. Entonces nos pone muy contentos que en especial todo lo que tenga que ver con agroindustria lo tenga tan desarrollado.
Sí, totalmente. Es desafiante porque es esto, trabajar con las cadenas de valor de nuestro país, que son muchas por suerte y muy interesantes, y además trabajar desde el productor hasta el consumidor y el gastronómico que día a día prepara la comida, ¿no?
Es un programa que tiene muchos puntos importantes y fundamentales, ¿no? Yo cuando estaba repasando todo lo que tiene que ver con este programa, la verdad es que no sabía ¿cuál era más importante? Porque me parece que todos están en un nivel de equidad y todos influyen para que el destino final, que será como muy a largo plazo, no sé cómo lo piensan ustedes.
Sí, nosotros tenemos una meta que está establecida a nivel internacional, que es la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
ODS.
De los ODS, exactamente. Y es una meta muy ambiciosa porque propone reducir justamente pérdida y desperdicio a la mitad. Y es para todos los países. Cada país después trabajará desde sus políticas en cómo lograrlo. Uh-huh. Nosotros nos toca trabajar con las cadenas de valor y también con las provincias y los municipios.
¿Y cómo se baja todo eso al plano de la acción para que sea efectivo? ¿Cómo los reciben las empresas? ¿Cómo los reciben con estas? No sé, por ahí hay empresas que trabajan de este modo y hay otros que tendrán que hacer un cambio totalmente en su modo de producir.
Sí, desde que empezamos con el programa, la primera etapa fue hacer mucha comunicación y concientización a todo el sector agroalimentario y también al consumidor. Tenemos una campaña que se llama Valoremos los Alimentos. Ahora ya llegamos a una instancia en la que buscamos más acciones, ¿no? Uh-huh. Buscamos que las empresas se involucren. Hay muchas empresas que ya están trabajando internamente. Quizá lo más difícil es trabajar en las primeras etapas. Y bueno, obviamente con los cambios de hábitos en el consumidor, ¿no?
Uh-huh. Yo me permito contarles un caso. ¿Se pueden decir nombres acá de marcas de empresas?
Y fijémonos.
Fijémonos, en el de la agroindustria. Bueno, justamente que yo aprendí, porque como siempre decimos con mis colegas diputadas, lo que uno más hace es también aprender, que hay productos que quizás son desperdicios, pero que uno los puede reutilizar. Así, por ejemplo, hay una empresa grande que compra el suero que surge cuando vos haces los quesos, que antes se tiraba o se daba de comer a los chanchos. Uh-huh. Ahora la compran porque tiene muchas proteínas y sale más casi el litro de suero que antes se tiraba que el litro de leche. Y con eso hacen por las proteínas, las disecan y las exportan a otros países. Uh-huh. Es una empresa dinamarquesa y la verdad es que está ayudándonos a productos argentinos a exportar. Entonces, también cómo se puede hacer un negocio a través de lo que antes era un desperdicio, ¿no?
Totalmente, el uso de los subproductos. Y bueno, justo en lo que es el suero lácteo, también tiene que ver con cuidar el ambiente, ¿no?
Claro.
Porque es algo que en realidad es un recurso que se estaba tirando y que era muy contaminante. Uh-huh. Así que sí, cualquiera de esas estrategias son muy válidas. Y es un poco ese, el mayor mensaje que nosotros damos es, bueno, la sostenibilidad tiene que ver con lo ambiental, lo social y lo económico.
Y para las futuras generaciones.
Exactamente.
Que es tan importante, porque uno vive aquí y ahora, pero esta casa grande que es nuestro planeta, deseo de todo corazón que mis hijos, mis nietos y la descendencia de todo el mundo tenga la posibilidad de disfrutarla, pero depende de nosotros.
Uh-huh. ¿Mm? Sí.
Esto es una gran tarea. Sí. Pero hablando de alimentos, sobre todo, es tan sensible, conociendo la importancia es vital el alimento para que nosotros podamos seguir viviendo. Sí. Y conocer que hay tantos desperdicios. Vos hablabas de la parte gastronómica. ¿Cómo lo han podido implementar o ellos están trabajando? ¿Cómo se acercan a esta planificación?
Bueno, es probablemente nuestros próximos pasos, ¿no?
Muy bien.
Trabajar más con la parte de desperdicio. Desde Agroindustria nos concentramos estos años un poco más en la parte de pérdida. Uh-huh. Y un punto interesante para trabajar con el sector gastronómico es trabajar también con las ciudades, claro, con los municipios. Uh-huh. Porque son ellos, en definitiva, quienes también tienen a cargo todo lo que es la gestión de los residuos que generamos en nuestras ciudades. Y cuando los alimentos van a residuo, eso tampoco permite una correcta recolección, dificulta todo lo que es la separación de los residuos, que hoy por hoy es cada vez más importante en nuestros municipios. Entonces es algo muy interesante para trabajar dentro de las ciudades, no solo desde la seguridad alimentaria, que siempre es algo que nos ocupa, sino también de la gestión de residuos urbanos y de todo lo que es gestión, bueno, de grandes generadores, como puede ser un supermercado, un restaurante, uh-huh, un hotel, por ejemplo.
Claro.
¿No?
Natalia, nos están escuchando en todo el país. Y es muy importante porque todos tenemos contacto con los alimentos y los desperdicios, cada quien en su rol, en su lugar. Así que me imagino a alguien que esté en este momento en su casa y esté haciendo la recolección de la basura. ¿Qué le podés decir? Porque hay un modo más correcto y está el modo incorrecto para que justamente empiece a bajar todo esto, este programa tan importante que ustedes están desarrollando.
Uh-huh. Solo para decir un dato que agrego, es que tanto en Ciudad de Buenos Aires como en AMBA, uh-huh, el 42% de la basura, más o menos, uh-huh, es de residuo de alimentos.
Wow.
Entonces hay una gran parte de eso que en realidad no debería haber terminado en la basura, porque es alimento y estaba en buen estado. Entonces en los hogares tenemos mucho por hacer. Un buen consejo es planificar correctamente las compras, que además ayuda a nuestro bolsillo, ¿no?
Absolutamente.
Porque, para no terminar tirando productos porque no los llegamos a consumir antes de que se venzan. Otro consejo es ordenar correctamente la alacena y lo que es la heladera, con la regla primero vence, primero sale. Uh-huh. Entonces ponemos más adelante lo que está próximo a vencer y más atrás en la alacena lo que tiene mayor vencimiento. Entonces de esa forma nos ordenamos, ¿no? Y no vamos consumiendo alimentos sin darnos cuenta que nos va quedando ahí atrás algo que ya se está poniendo feo, ¿no? Y con frutas y hortalizas, que ahí tenemos un gran problema porque muchas veces elegimos las frutas por si son lindas o feas. Ajá. Y en realidad son todas nutritivas. Entonces ahí, bueno, empezar a elegir otro tipo de frutas y verduras que por ahí no son tan lindas ni tan perfectas, pero tienen los mismos nutrientes.
Uh-huh. ¿No? Y además aprovechar todo lo que nos da cada estación del año, que es muy importante también, y que sirve a nuestra nutrición, dicho sea de paso, porque es el ciclo vital al que nosotros también, del cual también nosotros formamos parte. Yo no sé si vos, Connie, querés preguntarle algo más, pero siendo tan joven como es Natalia, me surgen muchas cosas, estas inquietudes que ella tiene, ¿dónde te diste cuenta que esto te gustaba? ¿Qué parte más te sensibilizó para acercarte a un tema tan importante que tiene que ver con desperdicios y pérdidas de alimentos?
Y me sensibilizó, bueno, yo soy licenciada en nutrición, entonces estudié mucho sobre alimentos, pero desde el lado de la salud, ¿no? Y desde los beneficios que tienen para el cuerpo. Pero siempre me gustó la parte ambiental y la parte del cuidado de los recursos. Y esto tiene muchísimo que ver, porque tirar un alimento significa tirar litros de agua potable que se usaron para producirlo, significa tirar energía, tirar combustibles, ¿no? O sea, en una manzana que se nos puso fea en la heladera, estamos tirando un montón de recursos. Entonces creo que eso fue lo que más me sensibilizó y me motivó a trabajar en este tema.
Uh-huh. Sí, nosotros habíamos, antes de empezar el programa, habíamos hablado de esto, de la política del descarte, que parece que, gracias a Dios, estamos despacito volviendo a cuidar mucho más las cosas, y nos acordábamos de nuestras abuelas, sí, de cómo reutilizaban todo y hasta hacían manualidades con los sachets de la leche, etcétera. ¿Vos ves que hay en los más jóvenes más conciencia o todavía cuesta?
No, creo que sí. Que, bueno, quizá porque se incorporó en los niveles de educación, uh-huh, desde más pequeños. Yo me acuerdo que me enseñaron a lavarme los dientes cerrando la canilla del, claro, agua, y creo que lo enseñé en mi casa y hasta hoy lo hago así, ¿no?
Sabes que yo, me permito contar otra anécdota. Uh-huh. Una vez que me recibí de abogada en la UBA, me fui con mi hermano a estudiar en Hamburgo. Uh-huh. Y ahí vivíamos en un hogar de estudiantes, y el agua vos tenías que compartirla, había una ducha comunitaria, digamos, y tenías que poner moneditas para el agua. Entonces el día que te lavabas el pelo te fundías, porque era una cosa, pero era la concientización del agua, ¿no? Perdón, uh-huh, continúa.
No, sí, pero es un ejemplo perfecto porque es así. Claro. Es decir, una vez que nosotros aprendemos eso desde chicos, probablemente lo vamos a mantener el resto, claro, de la vida, ¿no? Sí. Uh-huh. Y lo vamos a seguir haciendo así. Y creo que las generaciones que hoy salen de la escuela salen un poco más conscientes de esto, saben separar los residuos. Yo no, eso no lo aprendí, por ejemplo, en la escuela, no, pero ahora sí lo aprenden, y los mismos niños te indican qué va en cada recipiente. Uh-huh. Y bueno, las redes sociales también te dan un montón de consejos permanentemente, entonces, uh-huh, de a poco uno va entendiendo que la cultura del descarte no era la mejor opción, ¿no?
No, la cultura del descarte, qué frase fuerte, ¿no?
Es muy importante. Nos haría falta mucho más tiempo, pero me parece que con estos conceptos, Natalia, que obviamente te vamos a invitar para seguir desarrollando este y otros temas, porque es muy importante. Me quedo con tomar conciencia, me quedo con el tema de la educación, me quedo con la planificación.
Esa frase era bárbara. ¿Cómo era? ¿La de la heladera?
Primero vence, primero sale.
Eso.
Entonces, me parece que para contribuir a este programa del cual sos la coordinadora, todos desde casa, desde nuestro lugar, es el aporte de nuestro granito de arena para no solamente cuidar de los alimentos, sino que estamos cuidando nuestro planeta. Y si tenés chicos, sobrinos, nietos, ellos también, que miran tanto y graban tanto, estarán aprendiendo algo que es muy importante. Muchísimas gracias por esta visita y te vamos a convocar nuevamente.
Bueno, muchas gracias.
Despedimos a Natalia Basso, coordinadora del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Agroindustria. Si a vos te quedó algo en el tintero, si quisiste preguntar algo y como no tenías el micrófono y a nosotras no se nos ocurrió, mira, te dejo este correo electrónico: mujeresruralesarg@gmail.com, es decir, mujeresruralesarg@gmail.com.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que suena.
Y recién estábamos escuchando Todos Somos Uno de Axel, y es un tema que también tiene que ver con esta temática, ¿no? La sustentabilidad. Todos vivimos en este mismo suelo, que más allá de las diferencias idiomáticas, de los diferentes colores de piel según la región, todos habitamos este mismo suelo.
Y eso me da pie para leerte algo que tengo acá de Dalai Lama.
A ver, Connie.
Hoy más que nunca la vida debe caracterizarse por un sentido de responsabilidad universal, no solo entre naciones y entre humanos, sino entre humanos y cualquier otra forma de vida. Uh-huh. ¿Qué tal? Hay que cuidar siempre la sustentabilidad y que ese cuidado sea sostenible en el tiempo también.
El tema es que uno cree que es una máquina, este planeta, los recursos, es una máquina inagotable, ¿no es así? El otro día se cumplía, no me acuerdo bien la fecha, pero hace muy poco fue el Día Internacional del Agua.
Sí.
Y la verdad es que tomar conocimiento de qué porcentaje tan mínimo es el de agua dulce, el de agua que se puede potabilizar, es decir, el agua que nos puede servir para nuestra supervivencia, si no me equivoco, que es el 0,25%.
Ahí viene también la importancia de reconocer como derecho humano no solamente el acceso al agua, sino el acceso al agua potable, porque en algunas legislaciones estamos viendo que está garantizada el derecho al agua corriente, uh-huh, que no es lo mismo que el agua potable. Entonces, por eso es tan importante, y en las ODS están, si no me equivoco, es el número 6, de trabajar de agua limpia y del saneamiento, uh-huh, que lo que vos que decíamos anteriormente, la importancia de los intendentes, las municipalidades, cuidar, y quizás es importante, ya que tenemos un programa federal, hacerles recordar a todos los que nos escuchan la obligación de brindar información sobre la calidad del agua que tienen todas las intendencias y todos los pueblos. Uh-huh. Cualquier ciudadano, ante la duda, puede ir a la intendencia y pedirle un informe.
Un informe acerca del estado del agua del municipio.
Exactamente. Y si se lo llegan a negar, nos avisan. porque existe realmente el derecho de acceso a información ambiental, incluso antes del derecho de acceso a información cotidiano.
Es decir, ¿a dónde nos avisan? mujeresruralesarg@gmail.com. mujeresruralesarg@gmail.com y a partir de allí, obviamente, necesitamos los datos, que nos digan qué les parece el programa, más allá de esta consulta puntual tan importante. Nosotros, en este caso, nos estábamos refiriendo al agua. Hay gente que viaja, que tiene la posibilidad de viajar, y me contaban hace poco que estuvieron en Colombia y ellos se tenían que comprar el agua, el bidón de agua, la botella de agua, porque el agua, que es lo que decía recién Connie, sí, que aparece en la habitación, en las casas, el agua corriente, no se puede, no es para el consumo humano. Y hay que tener mucho cuidado y también aprender a valorar esta bendición que tenemos nosotros acá. Exacto. Porque en cualquier lugar de este país, nosotros nos vamos de vacaciones, o vamos a conocer, o vamos a residir, y el agua que consumimos es absolutamente confiable. Hablando de confiabilidad, quiero saludar a Pilu Giraudo. Ella es presidenta honoraria de APRECID. ¿Cómo te va, Pilu? ¿Qué tal? Gracias por recibirnos. Bienvenida.
Muchísimas gracias a vos, Silvia, qué placer estar conectada.
Es nuestro placer estar en este encuentro de mujeres rurales. Estamos hablando de sustentabilidad. Recién estábamos hablando con nuestra invitada Natalia Basso acerca de la reducción de pérdidas y desperdicios de agroindustria. Específicamente hablábamos de alimentos y el programa va alrededor de lo que es la sustentabilidad. Y a propósito de esto, te convocamos a vos para que nos expliques de qué estamos hablando cuando hablamos de sustentabilidad.
Bueno, qué bueno que hayan abordado con Natalia, una especialista en el tema, y con todo el trabajo que está haciendo Agroindustria con el tema de desperdicios, que está tan directamente involucrado a esto de la sustentabilidad, ¿no?
Claro, claro.
De alguna manera, nosotros los que estamos involucrados en producción, uh-huh, en la agricultura que produce alimentos, atiende demandas no solo de nuestros países, sino del mundo. Y en ese sentido es un mundo que demanda no solo cada vez más cantidad de alimentos, sino cada vez más calidad. Y nos exige que lo hagamos cuidando los recursos que utilizamos.
Uh-huh. Es tan importante entender. ¿Vos me escuchás bien, Pilu? Porque se está entrecortando. Evidentemente es una comunicación por celular. ¿Me recibís bien? Se cortó. Bueno, vamos a ver si la podemos recuperar a Pilu Giraudo. Estábamos hablando de las buenas prácticas. Uno cuando sí habla de buenas prácticas suena tan lindo.
Sí, las buenas prácticas agrícolas, y es muy importante saber que a partir del 2020
ahí está Pilu
hay
de nuevo
todo un protocolo que van a tener que implementar los productores.
Pilu, acá estamos con Cornelia Schmidt-Liermann, que nos está acompañando en esta edición de Mujeres Rurales. Continúa con tu concepto acerca de sustentabilidad.
Bueno, esta demanda, bueno, ¿qué tal, Cornelia?
Hola.
Qué placer tenerte ahí también. Y bueno, esto de atender esta demanda, ¿no? De producir más cantidad y calidad, cuidando los recursos que utilizamos, uh-huh, usando cada vez más energías renovables, dejando las energías de origen fósil, que son grandes provocadoras de emisiones de gases que calientan la atmósfera y provocan el cambio climático, y también generando resiliencia en nuestros sistemas para poder hacer frente al cambio climático.
Uh-huh.
Y todo esto es necesario manejarlo juntos, porque los países tenemos una biocapacidad limitada,
claro,
una superficie cultivable limitada. Y entonces es a través del conocimiento cómo podemos tener herramientas para hacer frente a esta gran demanda. Y esta gran demanda incluye también lo que estaban abordando con Nati, porque en Argentina no escapa a las normales del mundo de la pérdida, el desperdicio de 30% de los alimentos.
Uh-huh.
Y esos alimentos se hacen con el mismo costo que se hacen los alimentos que sí se aprovechan. Entonces, no solo que estamos desatendiendo y no, o sea, no dando respuesta a un flagelo dramático como es el hambre, sino que además estamos siendo tremendamente ineficientes con todas estas exigencias. Uh-huh. Y de alguna manera, ese es el abordaje de necesario para aspirar a la sustentabilidad.
¿Y es posible? ¿Es posible ser sustentables? ¿O es así como una utopía?
No, para nada. Justamente iba a entrar a ese tema. Es posible.
Qué suerte.
Porque hay herramientas para transitar ese camino. Uh-huh. Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de un resultado económico productivo, cuidando el ambiente y generando desarrollo en las distintas comunidades, teniendo uh-huh. en cuenta el impacto social.
Bien.
Y esto es posible. Lo que es una realidad es que no hay una receta acabada. Uh-huh. O sea, es una evolución permanente, es un camino de mejora continua transitando, y lo que no tenemos que perder es ese foco permanentemente que nos guíe de la sustentabilidad.
Me parece que es un trabajo de mucha educación, ¿no, Pilu? ¿Cómo reaccionan o cuál es la respuesta, más que nada, más que reacción, que tienen las empresas, los productores, cuando ustedes se acercan? Vienen trabajando desde hace mucho, en realidad, pero para que la gente conozca, ¿cuál es la respuesta que reciben cuando bajan toda esta data acerca de la importancia que es tener un comportamiento sustentable en las producciones?
Qué bueno lo que comentás, Silvia, porque generalmente lo que se hace, se dice, es hay que hacerle entender a los productores, por uh-huh. ejemplo. Los productores somos los primeros conscientes porque estamos en relación directa con los recursos. Entonces, si vos te das cuenta enseguida cuando haces mal las cosas y cómo tratás mal los recursos naturales, la naturaleza inmediatamente te lo reclama. Uh-huh. Entonces, este trabajo que empezó hace tanto tiempo en Argentina, hace más de 30 años, que realmente es un país que se adelantó a la discusión mundial, porque la discusión hoy en el mundo gira en torno a lo que nosotros estamos buscando, herramientas y transitando un camino hace más de 30 años, y ese camino se transita juntos, uh-huh. es colaborativo. Tienen que estar las empresas, las compañías proveedoras de insumos, la maquinaria agrícola, la industria de las tecnologías digitales, de comunicación, las uh-huh. industrias de la ciencia y de las ciencias de la vida, los productores, las organizaciones y los sindicatos, y esa es otra gran ventaja que tenemos en Argentina. Nosotros no solo que somos muy abiertos a las uh-huh. innovaciones, sino que tenemos organizaciones e instituciones trabajando para ese fin. Uh-huh. Y algo que aprendimos un poco tarde, uh-huh. pero lo aprendimos, y es a la participación en el diseño de política pública, uh-huh. a la articulación público-privada, uh-huh. porque esto necesita de políticas adecuadas para poder llevarlo adelante.
Pilu, queremos primero agradecerte este contacto, queremos pedirte permiso para convocarte en otra ocasión, porque es muy importante el tema de difundirlo. Así que vamos a seguir insistiendo, porque la sustentabilidad tiene muchos aspectos que hoy estuvimos abordando algunos pocos, pero no por eso menos importantes. Así que agradecerte por este tiempo. El programa ya está llegando a su final en la edición del día de hoy, por eso la convocatoria para en otra oportunidad poder seguir charlando.
Encantada de la vida, y necesitamos comunicarlo y hacernos partícipes y protagonistas todos, porque esa es la manera que se puede llegar a concretar este camino a la sustentabilidad. Así que muchísimas gracias.
A vos. A eso vamos. Estábamos hablando con Pilu Giraudo, presidenta honoraria de AAPRESID. El tema es la sustentabilidad. En un minuto, Connie, te escucho.
No, acá tengo un mail de Ana María de Luján preguntando si también pueden mandar, por ejemplo, sugerencias de recetas de cocina.
Sí, por supuesto.
Vamos, que las vamos a hacer después también.
Sí, nos gusta comer rico, sobre todo con muy buenos productos como son los que tenemos. Señora diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Cornelia Schmidt-Lierman, muchas gracias por estar aquí
en
Mujeres Rurales.
Gracias a vos.
Agradezco enormemente a Laura Cristaldo en la operación técnica, Florencia Bertolino y Valeria Ugarte en la producción. Mujeres Rurales va a tener el próximo encuentro la próxima semana. Yo soy Silvia Marucho, el placer de reencontrarnos nuevamente y desde este encuentro desde ya.